COPE más Málaga.
Estar informado.
Mañana se cumplen 3 meses de la dana, que golpeó el municipio de Álora. Las lluvias torrenciales y el desbordamiento del río Guadalhorce a su paso por esta localidad provocó graves destrozos en viviendas y fincas. Varios vecinos tuvieron que ser rescatados para no ser arrastrados por el agua y el lodo. La fuerza del agua borró del mapa el 80% de los 200 kilómetros de caminos rurales que tiene el municipio. Precisamente hoy comienzan unas importantes actuaciones para recuperar esos caminos. Trabajos que realiza la Junta de Andalucía.
La verdad es que hemos restablecido varios puntos de camino y demás, pero todavía nos quedan bastante por reconstruir. La Delegación de Agricultura ha hecho 2 bloques, los caminos que van por los cauces y badenes y demás, y la otra son los caminos que van a explotaciones ganaderas o a viviendas, ¿no?
Según nos cuenta el alcalde de Álora, Francisco Sánchez, las viviendas que resultaron afectadas por la riada están en perfectas condiciones y los vecinos han podido regresar. Otro asunto distinto es el de las explotaciones agrarias.
En lo que todavía sí queda bastante destrozo. Hay una cantidad de caña acumulada en las huertas de limonero y de naranjo brutal. Y eso, pues claro, poco a poco los vecinos, como las ayudas tampoco les han llegado, pues poco a poco los vecinos por su cuenta están limpiando. Pero en cuanto a las viviendas, están prácticamente todas restablecidas y todas recuperadas.
Una situación que ha llegado a modificar el paisaje de este municipio del Valle del Guadalhorce.
Hay muchos vecinos que no han querido recuperar los naranjos porque es muy difícil. Un naranjo que se queda emborcado, arrancado, doblado y lleno, sepultado de lodo y caña, pues casi imposible recuperarlo. Y han optado por arrancarlo y han quedado unas explanadas muchas veces que se ve desoladora.
Además de trabajar para recuperar totalmente la normalidad, desde Álora exigen medidas preventivas para minimizar los efectos en caso de que se replique la situación vivida en octubre. Medidas que pasan por ejemplo, trabajar en el cauce del río.
Es fundamental la limpieza de los cauces. Y yo soy ecologista, con todo el respeto a los ecologistas, pero no podemos dejar nada en el centro del río que impida que el agua evacue en condiciones. Es un error total hacer una actuación, una limpieza del cauce y dejar en el centro cualquier tipo de arbusto, taraje. Sé que los pájaros tienen canidad, pero hay suficientes sitios en los márgenes del río para que los pájaros aniden y ya dejemos de tener estas historias.
Sobre la ayuda recibida por parte de las administraciones, esto es lo que nos ha contado el alcalde de Álora.
Del gobierno no hemos recibido nada, no nos metieron en el decreto de zona catastrófica, al no meternos en el decreto, pues no hemos recibido ni un céntimo a día de hoy, y decir harto y claro que ahora, a día de hoy, la Junta de Andalucía es la única que nos está ayudando con el tema de los caminos.
Bueno, pues ya sabes, mañana, día 29 de enero, se cumplen exactamente 3 meses de la dana que afectó gravemente a varias localidades del Valle del Guadalhorce. Esta ha sido una de las noticias que ha sido la más destacada o de las más destacadas en el día de hoy. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te cuento en esta primera parte del programa hasta las 5 lo que te voy a contar. Por ejemplo, vamos a viajar a Pizarra y a Vélez Málaga para contarte 2 iniciativas teatrales que vamos a poder disfrutar en los próximos días en cada uno de estos 2 municipios. Y nuestro historiador de cabecera nos hablará de la figura de Salvador González Anaya, a punto de cumplirse el aniversario de su fallecimiento. Pero antes, nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Vamos a tener, según dice la Agencia Estatal de Meteorología, cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas a partir de la tarde. Brumas matinales en el interior y el viento soplando de flojo moderado de componente oeste con intervalos fuertes a partir de la tarde en el litoral. Las temperaturas se van a mantener sin cambios. Las máximas mañana, 19 grados, las vamos a alcanzar en Málaga capital, en Marbella y en Vélez Málaga. En Antequera llegaremos a los 14 y en Ronda a los 12 grados. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT para saber cómo se circula por las carreteras de la provincia. Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de Málaga a esta hora?
Bien, a esta hora en las principales vías tráfico normal, salvo en la travesía San Pedro de Alcántara, en la 7, en ambos sentidos tenemos un par de kilómetros de retención.
Estupendo. Muchas gracias, Jorge.
Un saludo. Hasta luego.
Igualmente, nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula por el centro de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos niveles bajos de tráfico, algo más intensa como es habitual la entrada por Valle Inclán desde la autovía y también la entrada por Blas Infante hacia el centro. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Estupendo, gracias Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
¿Quieres conocer el colegio más bonito de Málaga? Ven al Colegio El Atabal. Te esperamos el sábado 15 de febrero en nuestra jornada de puertas abiertas. En Colegio El Atabal te ofrecemos actividad extraescolar gratuita para alumnos de 3 años, comedor con cocina propia, transporte, arquitectura abierta con amplias zonas verdes, inmersión lingüística, aula de integración. Colegio El Atabal, donde empieza el futuro de tu hijo.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En Acosta Hogar, canapé y colchón matrimonio, 299 euros con transporte y montaje gratis en Málaga capital.
Acosta Hogar, somos los más baratos. Ven y compruébalo. Avenida Washington 42, Málaga.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Hacemos como cada día una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Pizarra, donde se va a representar una obra de teatro en homenaje a un maestro, a un profesor, Antonio Reina Cobos. Pero antes nos vamos a ir a Vélez, Málaga, donde el día 1 de febrero tenemos teatro en El Carmen. Esto es Málaga en 103. El Teatro del Carmen en Vélez, Málaga, acoge el día 1 de febrero una obra que lleva por título Animales de Compañía. Es el debut en la dirección de alguien a que seguramente conocerás porque ha actuado en multitud de películas, de obras de teatro y también en televisión. Me refiero a Fele Martínez, que ahora, como digo, debuta en la dirección teatral con esta obra que se llama Animales de Compañía. Fele Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, deseando de veros por aquí con esta obra, que además es una historia de estas de las que nos llama la atención porque conocemos el mensaje y conocemos la situación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado a grupos de amigos que pasan olímpicamente de unos de otros hasta que de repente quieren lo bien queda, ¿no? Quieren quedar bien con alguien al que tienen abandonado de hace mucho tiempo y hay que, de momento, pues ofrecerles un poquito de compañía, aunque sea de una forma incómoda, ¿no? Y casi sin quererlo y como para quedar bien, ¿no? Es un poco la historia que cuenta Animales de Compañía, Fele.
Sí, bueno, sí, más o menos, sí. Es en realidad es el mensaje que subyace de con todo en toda la pieza es bueno, las pocas herramientas que tenemos de gestión cuando tenemos un amigo en una situación o hemos tenido un amigo amiga en una situación bastante personal, bastante complicada, ¿no? Bueno, hay una frase que no se desvela nada, que es qué difícil es estar ahí al lado de un amigo, qué incómodo es cuando un amigo intenta suicidarse, por ejemplo. Con eso ya dejamos así como la premisa de la pieza, ¿vale? Y bueno, en realidad Amigos de Compañía trata sobre eso, ¿no? Trata sobre esa falta, ¿no?, de herramienta de gestión que tienen pues un grupo de amigos que de repente van a preparar una fiesta sorpresa a una quinta amiga que justo acaba de salir de estar internada por ese intento de suicidio y ninguno de ellos ha sido capaz de ir a visitarla, ¿no? Entonces lo que viene a ser como una especie de un acto de absoluta generosidad, un poco también condicionado por el sentimiento de culpa, sentimiento de culpa bastante potente, ¿no? Por eso, ¿no? Por el hecho de no haber estado ahí cuando tu amiga te necesita, pues como de repente ese momento que es que se supone que es un encuentro que es bastante lúdico, como de, bueno, como con mucha, pues de tener todos con muchas ganas de volver a encontrar, se convierte en un puñetero infierno. Pero sí, no olvidemos que estamos hablando de una comedia, sobre todo, ajá, que vale, tiene todos estos, como todas las buenas comedias, está absolutamente trufada de elementos muy trágicos. Pero lo que pasa, ajá, es que, claro, desde qué punto de vista decides contar la historia, puede ser muy, muy, muy divertido o puede ser un infierno. En este caso es un infierno divertido.
Vale, menos mal, un infierno divertido, menos mal, porque al final todo transcurre en una misma noche, si no me equivoco, y en, claro, esa noche sí, sí. Salen todas las miserias de cada uno, pero en fin, si se toman esas miserias a modo de comedia, pues vale, me lo quedo.
Claro, es que eso, que yo creo, para mí son las mejores comedias, las que de pronto la gente se empieza a meter como en un lodazal del que, y cuanto más interés, como las arenas movedizas. Cuando uno se mete en unas arenas movedizas, cae. O sea, cuanto más intenta moverse para agitarse, para salir, más se va hundiendo. Pues esto es un poco lo que viene a ser el resumen de este grupo de amigos que son, vamos, que bueno, pues que de repente, que con toda la buena intención del mundo, pues acaban poco a poco cada vez hundiéndose más en la miseria.
¿Cómo te has sentido en el papel de director novato?
Pues la verdad es que muy bien. Muy bien, estoy absolutamente envenenado. O sea, me considero, o sea, totalmente dependiente de una nueva dirección de teatro, porque me lo he pasado muy bien, me ha dado la oportunidad de conocer este grupo humano, que son maravillosos. Son Laura Galá, Mónica Regueiro, Silvia Martí, Jorge Suquet, Iñaki Ardanaz. O sea, son fantásticos, la verdad. Y el hecho de que me hayan permitido pues poder dirigirles y acompañarles en todo este proceso ha sido una maravilla.
Ajá. Sí. Bueno, pues ya sabéis, Animales de Compañía, una historia tragicómica, podríamos decir, la que cuenta lo que se va a contar en las tablas del Teatro del Carmen de Vélez, Málaga, el próximo día 1 de febrero, sí. Y bajo la dirección novel, pero con una experiencia ya en este mundillo enorme, grandísima. Todos lo recordamos de aquellos primeros compases suyos como actor en una película mítica como Tesis. Y ahí estará al frente de la dirección Fele Martínez. Fele, gracias por estar pues con nosotros. No, dime.
Sí, no, simplemente es porque a lo mejor es que la gente se ha quedado como muy, Dios mío, ¿qué es lo que vamos a ver? Esto es una comedia de pellizco, que mola, vale, muchísimo. O sea, la llamamos así, comedia con colmillo. Entonces está, de verdad que la gente lo disfruta un montón. Pero es verdad, vale, que sí, o sea, que es de echarse las manos a la cabeza diciendo, ¿dónde va esta gente? ¿A dónde van? Pero está muy bien.
Pues nada, a divertirse toca el próximo 1 de febrero en el Teatro del Carmen de Vélez. Fele Martínez, gracias, suerte.
Genial. Igualmente, un beso.
Gracias, chao. Hasta luego. Y de Vélez, Málaga, nos vamos a ir hasta Pizarra, pero no dejamos de hablar de teatro. Allí en Pizarra vamos a poder disfrutar, si el día 1 es en Vélez, el día 2... en Pizarra el día 2 a las 5:30 de la tarde, que me estaba yo liando con el tema de la recogida de entradas, porque es una obra gratuita, que se pueden recoger las entradas a partir de mañana, día 29, ahora sí. Y la obra se representa el 2 de febrero en la Casa de la Cultura a las 5:30, apúntalo. Bueno, esta obra se llama Abre Fácil, pero tiene una connotación un tanto especial y por eso nos ha llamado la atención. Es una obra en la que se quiere rendir homenaje póstumo a don Antonio Reina Cobos. Él fue maestro y una persona muy involucrada en el tejido asociativo de esta localidad, de Pizarra. Pero da la casualidad de que don Antonio Reina Cobos, y por ese apellido lo vas a deducir, era tío de un gran actor que va a ser uno de los que forme parte del elenco de esa obra Abre Fácil que se va a ver el día 2. Y me refiero a Salva Reina. Salva, buenas tardes.
Buenas tal? Buenas tardes, muchas gracias.
¿Qué tal? Me alegro de oírte. Oye, antes de nada, cuéntame algo de tu tío, de Antonio Reina. ¿Qué recuerdos tienes de él?
Bueno, pues era un tipo que con un sentido del humor muy inteligente, muy ácido, y luego muchas ganas de colaborar. Bueno, estaba siempre a disposición del pueblo, de estas cosas que también se están perdiendo con tanto individualismo, ¿no? Montó la Cruz Roja en Pizarra, ayudaba a un montón de gente de manera altruista, siempre, nunca quiso estar en el candelero, siempre estaba a la sombra, y la verdad que mucha gente lo recuerda con mucho cariño también por su labor como profesor, como maestro, que ha estado toda la vida en Pizarra, o sea que...
Me imagino que cuando te dijeron, oye, vente para acá con una obra en la que tú participes para homenajear a tu tío, no lo dudaste ni un minuto, claro.
Total, sin dudarlo.
¿Por qué esta obra? ¿Por qué Abre Fácil? Bueno, los que están contigo son los de casi los de siempre. Pero bueno,
sí,
¿por
qué esta obra? O sea, la obra no es que vaya en relación a mi tío ni nada.
Claro, claro.
Es la obra que estamos ahora mismo girando, en la cual yo salgo, que es lo que le hacía también ilusión a la gente del pueblo. Y bueno, por eso, aprovechando que el río pasa por Pisuerga, ¿no? Como dicen eso, como sea. Pues, oye, mira, que vamos a hacer el homenaje a tu tío. Se le va a hacer un acto, luego se le va a poner el nombre de la Casa de la Cultura, que estoy muy orgulloso por ello, y bueno, nos gustaría que participara, y entonces dijimos, oye, pues mira, pues tenemos esta obra en gira, ¿qué os parece? Y todo, miel sobre hojuelas.
Qué bueno. ¿Qué cuenta Abre Fácil para aquellos que no la hayan visto todavía?
Pues nada, Abre Fácil habla de es una comedia súper loca, la gente se lo va a pasar muy bien, todo el que venga o la que venga se lo va a pasar muy bien. Y habla un poco de lo complicado que hacemos algunas veces las cosas cuando la solución está delante de nuestras narices y es mucho, mucho, mucho más sencillo. Con respirando y viendo las cosas con perspectiva, todo tiene una solución y nada es tan importante. Y luego también hace una pequeña crítica a todo lo que está pasando en las grandes ciudades, como la gentrificación, las viviendas cada vez más pequeñas, la vivienda donde antes había una zapatería, ahora hay 3 apartamentos, y bueno, todo lo que yo puede llegar a conllevar también.
Está claro. Oye, ¿y tu tío, Antonio Reina Cobos, te llegó a ver alguna vez o ha llegado a ver películas tuyas,
sí,
series tuyas,
sí,
alguna obra de teatro? Sí, ¿no?
Sí, le gustaba mucho y sí me sentí, vamos, siempre muy, muy querido por él. Es un tío que le tengo especialmente cariño.
Ajá. Y le dio tiempo entonces a ver el grandísimo actor en el que se ha convertido su sobrino, ¿no?
Bueno, no era un tío que regalara el oído, tampoco también te lo digo.
Tenía que verse estirado un poquito más, ¿no?
No, para nada. Siempre estaba ahí, siempre lo sentí muy cerca, pero tampoco te crecí. Le gustaba apretar las tuercas también cuando había que apretarla a su forma.
Ajá, estupendo, estupendo. Oye, Salva, para terminar, creo que están nominados los premios Goya, ¿no?
Algo de eso me han dicho, sí.
Algo de eso te han dicho. Tú te has enterado, ¿no?
Algo me hemos enterado por ahí, sí.
¿Qué posibilidades tiene o eso no te preocupa mucho?
Sinceramente, de corazón, no me preocupa mucho. La alegría ha sido estar ahí, estar en ese grupo de 5 actores que me siento súper orgulloso de estar ahí, y bueno, pues ya un poco que a la gente le guste un trabajo más u otro, o que los académicos y la académica voten una película más u otra, pues esto ya se me escapa de mi entendimiento y de mi posibilidad de saberlo 100%, pero vamos, que ya estar ahí, estar disfrutando de todo el cariño de la gente y ese reconocimiento de estar nominado, pues es increíble.
Bueno, estás nominado y además estás ahí con Tu madre o la mía, Es el enemigo, la película que
también
recuerda
los Carmen,
exactamente, a un grandísimo humorista como es Gila. ¿Estás también en el 47?
Correcto, de hecho la nominación, ¿no? Que tengo los Goya es por el 47.
Ajá, perfecto, perfecto. O sea, que algo te tienes que llevar, Salva.
Bueno, fíjate, pues es posible que no me lleve ninguna.
Por pesado, chiquillo.
Por pesado, ¿no?
Bueno, bueno, eso es de momento lo que hay, pero en cuanto a proyectos, y ahora sí para terminar sí o sí, ¿en qué andas metido, si se puede contar?
Pues nada, seguimos de gira con Abre Fácil, que estamos de gira un poco por toda España. Con la gira de monólogo del espectáculo Prohibido echarle cacahuetes al mono y nada, algunas cosas por estrenarse. La más cercana en fecha, una película que hemos hecho desde producción en La Cochera, que como bien sabe, aparte de la productora teatral y la sala, ya hemos hecho un par de largometrajes y estamos a punto de estrenar el tercero, un thriller con Macarena Gómez, con Roberto Álamo y con Emma Suárez.
Qué bueno, qué bueno. Pues ya veo que cositas no te faltan, así que está muy
no
bien. Que es, exactamente. Hablar contigo y ver que tienes trabajo, eso es una alegría siempre pa la gente que te queremos. Pues, señores, este próximo 2 de febrero a Pizarra, a la Casa de la Cultura, 5:30, a ver esa obra Abre Fácil. Ahí estará Salva Reina con Álvaro Carrero, con Rocío Rubio, con Natalia Rojo en esa comedia que va a homenajear a título póstumo a su tío, a don Antonio Reina Cobos, maestro y persona muy, muy involucrada en las cosas de Pizarra y sobre todo en sus asociaciones. Salva, como siempre, un placer hablar contigo. Suerte para los premios y suerte para tus proyectos.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos y para todas y nos vemos, el que quiera venir o la que quiera venir, que porque es un teatrito más o menos corto de gente, que esperemos que se llene, o sea que no se lo dejen para última hora.
Efectivamente, y además que es gratis, a partir de mañana se pueden recoger las invitaciones en el Ayuntamiento de Pizarra. Gracias, Salva.
Un abrazo, chao.
Igualmente, chao.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:52 minutos de la tarde, en esta recta final de la primera parte, abrimos la puerta a las cosas de Málaga y hoy hablamos de un personaje emblemático de Málaga, Salvador González Anaya. Este hombre falleció a los 75 años, si no me equivoco, el 30 de enero de 1955, o sea, dentro de un par de días se celebra esta efeméride y además de ser escritor malagueño, fue alcalde de Málaga en dos ocasiones. Vamos a intentar descubrir algo más de la figura de Salvador González Anaya, como siempre acudiendo a nuestro historiador de cabecera, don Víctor Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, cuéntame, Salvador González Anaya, en principio, ¿este hombre dónde nació y por qué se hizo escritor? ¿De dónde le venía la vena?
Bueno, la verdad es que nació en un sitio muy céntrico, un poco escondido, la calle Nuño Gómez, una calle lateral de carretería, entre carretería y el río, con poco tránsito, pero tiene la particularidad de que su casa natal lindaba, estaba al lado de la casa natal de Cánovas del Castillo. Entonces, pues, de hecho, eran dos casitas muy sencillas, en una había una placa dedicada a Cánovas del Castillo, y en la otra, pues otra, un mosaico cerámico, en este caso dedicado a Salvador González Anaya. Lo que es que ya no queda en ninguna de las dos casas, pero bueno, tenía esa particularidad, ¿no? Y luego, bueno, pues Salvador González Anaya realmente, bueno, lo de los libros que le venía casi en la genética, porque era hijo de librero. Y de hecho fue su oficio, ¿no? Acabaría pues teniendo pues la librería Ibérica, ¿no? Una librería muy afamada, que es una de las más importantes que hubo en Málaga, en la calle Nueva, que luego pues continuó su sobrino Juan Cepa y sus herederos, ¿no? Pues ya desapareció. Pero digamos que lo de escribir le venía en la sangre.
Está claro. Él fue además miembro de la Real Academia Española e incluso presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo, de la que hemos hablado en este espacio en alguna otra ocasión.
Pues sí, es un escritor o librero, pero además que se implicó en las cosas de Málaga, fue, aunque no era un periodista como tal, pero fue bien presidente de la Asociación de la Prensa, fomentó el Montepío de Periodistas, ocupó un puesto en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que lleva a presidir, como tú bien has apuntado, y además, como fue a principios de los años 30, cuando gracias a la presencia de otro malagueño, Ricardo Urueta, en el gobierno, en la gestión de Bellas Artes, pues se consiguió que muchos cuadros pues acabaran, cuadros de que estaban en Madrid acabaran llegando pues al Museo de Málaga. Muchos de ellos pues siguen ahí, ¿no? Tuvo una labor importante. Y luego, pues, una vez que desarrolló su carrera como escritor, que también fue muy irregular, porque tuvo una época, publicó una novela de mucho éxito cuando era jovencito, cuando tenía apenas 25, 26 años, una novela Rebelión, que la alabaron mucho, pues, Unamuno y otros personajes de primer nivel nacional, pero luego estuvo un año sin publicar, y luego ya unos años que publicaba un libro por anualmente, en fin, tuvo una carrera un poco irregular en cuanto a publicación, pero bueno, se consolidó hasta el punto de ser reconocido como miembro de la Real Academia Española.
¿Cómo es posible que un tipo que se supone de una profesión, pues bueno, bohemia artística, novelista, poeta, etcétera, cómo llega a ser alcalde de Málaga? Y además en dos ocasiones, pues, claro.
Sí, sí, pues él desde muy jovencito también, coincidiendo más o menos con la época en que empieza a escribir, empezó con la poesía, pero parece que no era lo suyo, por eso saltó a la novela. Además, su primera novela decían que estaba llena de claves ocultas que había que buscar, ¿no? Pero eso también ayudó a su fama. Justo en ese momento él se implicó en un grupo de intelectuales jóvenes que había en Málaga, que era la de Curia, se autobautizaron como la de Curia malagueña, y que se dedicaron un poco pues a preocuparse por los problemas de la ciudad a principios de siglo, y de Levi pues su implicación ya en política, en el Partido Liberal, que le llevó a ser alcalde de Málaga por primera vez en 1916, una época donde los alcaldes duraban muy poco, no, todo lo contrario que ocurre con el actual, ¿no? Pues los alcaldes duraban apenas, muchas veces apenas meses, incluso días, pues ya en aquel momento estuvo como un año y medio al frente de la alcaldía, una alcaldía por tanto relativamente longeva para la época, donde intentó impulsar pues diferentes proyectos y sobre todo la terminación del edificio del ayuntamiento, que en ese momento estaba en obra, y siendo el alcalde es cuando se eligieron los personajes que están pintados en el Salón de los Espejos, por ejemplo, ¿no? Como una huella de su gestión. Luego ya con el paso del tiempo, ya pues, con más edad, durante la Segunda República, volvió a ocupar la alcaldía de Málaga, además en los momentos previos a la Guerra Civil. Ya precisamente el estallido de la guerra le pilló de viaje fuera, pasó todo ese periodo pues fuera de Málaga, y ya pues volvió y ya en sus últimos años pues ya se centró en la escritura y en recibir homenaje y reconocimiento ya en sus últimos años.
Salvador González Anaya, un poeta, novelista, alcalde de Málaga en dos ocasiones, que falleció el 30 de enero de 1955 a los 75 años, así que dentro de dos días se cumple el aniversario de su fallecimiento, y por si alguien quiere saber dónde está enterrado, no tiene más que pasarse por el cementerio de San Miguel y ahí encontrará su tumba, la tumba con sus restos. Pues como siempre, Víctor Heredia, gracias por estar con nosotros y en 7 días contamos más cosas de Málaga, ¿de acuerdo?
Un placer, hasta la semana que viene.
Adiós.
Que tengo una mola Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana. Y apareció mi ventana de la Habana colonial. Tocadí la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es ajero. Si al cantar la habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz La Habana con más alero.
Hablábamos de la efeméride del fallecimiento del escritor malagueño Salvador González Anaya. Se cumple dentro de dos días, 30 de enero. Pues hoy, tal día como hoy, se cumple el aniversario del nacimiento del cantautor español granadino, para más señas, Carlos Cano. Nació tal día como hoy, 28 de enero de 1946. Y por eso hoy hemos querido recordarlo, escuchando su voz, escuchando sus canciones. Con Carlos Cano vamos al boletín de las 5 de la tarde. Luego seguimos con más cosas hasta las 6. No solamente nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo, sino que también dedicaremos un minutito para la información de nuestra comunidad autónoma. No te vayas.
Canción de amor, canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango. De esta manera, esta manera.
de Piriñaca y de Carnaval, son de chirigota, sabor de melaza.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 5 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Soy Pedro González. Estaremos juntos hasta las 6. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Y hasta esa hora te vamos a contar más cosas. Por ejemplo, los martes ya sabes que tenemos nuestro habitual vuelo directo. Ciudades que están enganchadas, que están unidas en vuelo directo desde el aeropuerto de Málaga. Ese vuelo directo hoy nos va a llevar a Berlín, que este año celebra, por cierto, el 200 aniversario de la Isla de los Museos. Así que vamos a tener un buen motivo para visitar la capital alemana. Te vamos a dar a conocer también una iniciativa muy curiosa y barata que trae a Málaga un concierto que viene en tren. Escucharemos también el último tema que ha publicado el guitarrista marbellí Jesús Gómez. Pero antes, te voy a contar cosas que puedes hacer, ver o disfrutar aquí en Málaga capital en los próximos días, para que vayas apuntando en tu agenda, como por ejemplo, una obra de teatro que vas a poder ver esta misma tarde a las 8 en el Cervantes, dentro, como ya sabes, del Festival de Teatro de nuestra ciudad. Es la edición número 42 ya, y todos los días te estamos desgranando algunas de esas obras que vienen a nuestros espacios escénicos. De la que te quiero hablar ahora, de la que vamos a poder disfrutar esa tarde a las 8 en un ratito, es una obra que promete. Es un tema muy actual, pero está tocado de una manera tan absolutamente en plan comedia que va a ser seguramente muy divertido. De hecho, dicen que es una comedia ecológica, contada en tres actos. Se llama Polar, ahora que el cambio climático está tan de moda. El director de esta obra es Rulo Pardo. Rulo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Tú llevas tiempo ya con esto del el cambio climático revoloteando por encima de tus producciones teatrales, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí hay algo en la naturaleza, en los animales, y así que me gusta mucho darles voz, la verdad. Bueno, llevo varios montajes que sí. Uno, los protagonistas eran unos elefantes que cerraban el circo y tenían que volver a la sabana a ser libres, y no sabían, porque siempre se habían criado en dentro de jaulas. Unos en un circo, en Ronejo, y yo tenía un conejo rojo dentro de mi cabeza que me mandaba mensajes durante el sueño, que hablaba un poco de la economía y cómo soñar con publicidad. Y ahora Polar, que es un oso polar que, bueno, se come una comedia.
Se come una comedia, efectivamente.
Sí, que tiene hambre.
Por eso lo de la comedia ecológica viene por ahí, por lo del oso polar, por lo del cambio climático, ¿o por dónde lo tiras?
En realidad, pues porque nos parecía muy guay como marketing, ¿sabes? Sí. Comedia ecológica. Era algo muy guay. De hecho, en muchos sitios lo que decían era, es una comedia ecológica. Y como tampoco tiene definición, pues cada uno que se haga en la cabeza lo que uh-huh. quiera. Pero en realidad son tres piezas. La primera ocurre en una ciudad y tiene que ver con Filomena, porque yo estuve en Madrid cuando ocurrió. Y habla un poco de cómo una pareja está hablando de temas artísticos, sin más, porque son artistas los dos. Y de pronto allí ocurre una tragedia dentro de la ciudad y en su casa aparece ahí un animal y se los come directamente. Entonces, la segunda historia es un bar de carretera que quería colocarlo en la frontera entre las ciudades y la montaña, y allí hay un bar en el que una noche de una tormenta muy gorda pues tiene que convivir una chica que es vegana con el dueño del bar, que es un cazador. Y es un poco la noche entre los dos personajes como transcurre. Y la tercera ya es en el monte, y es donde hay un ecologista diciendo que se siente en paz y conectado consigo mismo ahí en ese espacio, y ahí aparece un oso y le dice, pero si tú eres comida, ¿qué me estás contando? Y se lo come. Entonces, digamos que empezamos en las ciudades denunciando lo cómodos que nos sentimos en el cemento, y que parece que ocurra que animales aparezcan allí en una ciudad y ocurre una tragedia así, y es injusto, pero tú dices, bueno, si cada vez vamos ocupando más lugares y cada vez las basuras huelen más y cada vez talamos más espacios para llenarlos de cemento, pues también ocurren estas cosas. Un poco la denuncia va por ahí. La segunda es más ideológica, que ¿sí? es de dos mentalidades, cazador y vegana, y al final lo único que ocurre es que lo que cuento es que al final pues queremos todos tener a alguien que nos escuche, y da igual los separados que estemos, buscamos el calorcito de una buena conversación, y eso es. Y la tercera, pues esto que te cuento yo de lo que tenemos ahora de los modernos, la gente tan moderna que está conectada con la naturaleza y todo eso, y dices, ya, pero es que estamos metiéndonos en la naturaleza.
Claro, está conectada con la naturaleza, pero intentando buscar la conexión del wifi en cualquier árbol que se encuentre por mitad del camino.
Claro, y tiene la tienda de campaña llena de plástico, no nos olvidemos, de botellas de patatas slice y de todo eso, claro, o sea, que bueno.
Oye, ¿pretendes con esta obra concienciar al público o es una parte más de la obra y lo que trata es un divertimento?
En realidad, el juguete es el divertimento, ¿vale? Cómo está montada y la idea. Pero hay una historia que une un poco, bueno, no es que las una, sino que también planea entre las tres, y es la historia de una mujer que vive en Espelette, en un pueblo al sur de Francia, en la frontera con España, y a esa mujer le ha pasado una tragedia de oso, un oso se ha comido en el colegio a la salida a su hijo, y esa mujer ha echado a correr, y lleva corriendo 4 días por la montaña, sin parar, corriendo desesperada. Y esa mujer se cuenta, digamos, en off durante la pieza, en varios momentos, y al final interviene en una de las piezas, entra en el bar, por ejemplo. Y entonces hay una... que sí que estamos un poco riéndonos y utilizando la comedia para contar, porque la comedia siempre es un vehículo magnífico para poder contar cosas, pero cuando la estrenamos aquí en Madrid Canal, la gente salió bastante tocada. Tocada bien, ¿eh? No tocada de mal, sino tocada de uff, al final me he reído, pero joder, me ha tocado un poquito emocionada también. Hay momentos en los que la historia está hecha para que planee desde otro lugar. La del cazador y la vegana, ocurre que al final cada uno se abren un poco el corazón y el pecho y le cuenta al otro lo que le ocurre. Y por eso te decía que al final dan igual las ideologías, al final necesitas a alguien para poder querer, aunque sea durante una noche. Y esa historia es bastante fuerte. Pero luego la última, para que lo entiendas, la primera sería Woody Allen, la segunda sería Fargo y la tercera sería Monty Python. Vale, están tratadas además de ese estilo, ¿eh? Tres comedias tratadas de ese estilo completamente.
Qué bueno. Qué
o sea
bueno.
Que no hay que darlas. Es que la gente trata de darlas. Y no hay que darlas.
Vale, perfecto. Bueno, pues ya sabéis, dentro de un ratito en el Teatro Cervantes, Polar, a las 8, la vamos a poder disfrutar. Y el que más va a disfrutar va a ser Fele Martínez, que acabamos de hablar con él hace un rato, ¿verdad? Que tiene animales de compañía el día 1 en Vélez Málaga, en el Teatro del Carmen. Y ahora ya sabemos que esta noche estará también como prota en esta obra, con lo cual se va a pegar el tío unos días aquí en Málaga a cuerpo de rey. Así que enhorabuena para Fele Martínez, que es el que ha triunfado en esta ocasión.
Totalmente, está claro. Que tenéis una buena tierra ahí también, hombre, para disfrutarla, claro que sí.
Está claro. Rulo, gracias por atendernos. Suerte para dentro de un ratito, que salga todo bien.
Gracias, y a vosotros, que vaya bien todo.
Un Chao. Abrazo, hasta luego. Más cosas que te cuento y que puedes disfrutar aquí en Málaga en estos días. Por ejemplo, si te estaba hablando de una obra de teatro a las 8 de la tarde hoy también, y un poquito antes, a las 7 de la tarde, pero en este caso en el Museo Carmen Thyssen, vamos a tener una gran cita con una catedrática como Maite Méndez, que nos va a ofrecer... Hemos hablado de esto ya en el espacio de la universidad, por las mañanas, en el espacio de investigación hemos hablado con ella, pero ahora lo queremos ya centrar en el encuentro que va a tener esta tarde. Digo que la catedrática Maite Méndez, que es catedrática de Historia del Arte Contemporáneo, nos propone una conversación sobre la perspectiva de género en el arte y el cruce de culturas. Maite, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Te tuvimos en el programa de la mañana en COPE más Málaga, en el espacio de investigación de la UMA, para hablar precisamente de este asunto, pero hoy te enfrentas al público, te enfrentas a la gente que luego quiera preguntarte o charlar un ratito contigo de lo que les propones. En concreto, sí. Vas a hablar de... En fin, situaciones que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la perspectiva de género en el mundo del arte y lo complicado que las mujeres lo han tenido siempre en todo momento, por donde quiera que lo mires, ¿no?
Sí, mira, la charla parte o gira en torno a un libro que acabo de publicar como editora, un libro de varias autoras que se llama Cruces de Culturas, Transmisiones y Alianzas entre Artistas Modernas, y es un análisis de varias artistas de la modernidad, contando que la modernidad es el arte de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, ese momento tan vibrante, ¿no?, y tan efervescente del arte que fueron las vanguardias históricas y que fue un momento histórico en el que afloraron muchísimas artistas mujeres frente a las que había en los siglos anteriores, cuando no se permitía ni siquiera el acceso a la educación reglada, ¿no?, por parte de mujeres. Y bueno, este libro lo hemos escrito entre 8 autoras. Yo creo que algunas de las mujeres, modestia aparte, algunas de las mejores especialistas en historia del arte desde la perspectiva de género, y hablamos de un tema muy de actualidad, el papel de las mujeres, en este caso en el arte y en el arte contemporáneo, pero creo que lo hacemos sin hacer el excesivo ruido que hace quizá las polémicas muy encendidas, sino argumentando y con una argumentación fundamentada, ¿no? Y voy a estar con Javier Cuevas, que es profesor titular en mi departamento, un buen colega que también se dedica a estudios de género, y Rocío de la Villa, que es una catedrática de la Autónoma y la comisaria de la exposición Maestras, que tuvo lugar en el Thyssen de Madrid hace un año y que es el que dio lugar a este libro.
¿Por qué surge de una exposición este libro? Una exposición llamada Maestras, por cierto, sí, que se podía ver en aquella muestra del Thyssen-Bornemisza para que te o fuese el resultado, el pistoletazo de este libro que acabas de publicar.
Mira, Maestras fue una exposición fantástica, y sí lo puedo decir abiertamente porque no soy la comisaria yo, lo es Rocío en la Villa, que va a estar esta tarde, como os digo, y ella reunió cerca de 100 obras y más de 70 artistas mujeres entre los siglos XVI y los años 30 del siglo XX, demostrando que sí había habido grandes mujeres artistas, ¿no? Y hizo una gran exposición que es un verdadero punto de inflexión en la historia de las exposiciones. Tuvo unos 160.000 espectadores, o sea, visitantes. Fue un gran éxito para el Museo Thyssen de Madrid y, bueno, fue algo que nos enseñó eso, que ha habido artistas mujeres, algo que si uno coge los libros de historia del arte al uso, pues a lo mejor no se da cuenta, pero apenas aparece ni un solo nombre de artista. Es que no ha habido, se han preguntado las voces feministas desde hace décadas, es que no ha habido grandes mujeres artistas, pues sí que ha habido grandes maestras, y esto es lo que demostraba esta exposición, porque eran obras además de la máxima calidad, porque la calidad siempre sirve para discriminar a las mujeres artistas, ¿no? Porque sirve para decir, no, es que han hecho un arte menor. Pues no han hecho un arte menor, han hecho un arte muy bueno, ¿no? Rocío en la Villa trabaja casi siempre colectivamente, y esto es algo muy típico entre las académicas que nos dedicamos a estudios de género, y me propuso a mí que planteara un simposio internacional, pues, para hablar de estos cruces de culturas y de estas mujeres artistas que se movieron entre varios países, ¿no? Tanto Asia como en África nos falló, pero porque nos falló la invitada, América, Europa, para construir, digamos, una visión de la historia del arte moderna desde un punto de vista de género, es decir, teniendo en cuenta el papel que las mujeres han desempeñado en esta historia, pero teniendo también en cuenta los cruces de culturas, o sea, cómo no es que haya habido solo un arte occidental, sino que el arte y la cultura es el producto de una hibridación de culturas, ¿no? Por eso le llamamos cruces de culturas al libro y al simposio.
Pues sobre eso se va a hablar dentro de un ratito, como el que dice, 7 de la tarde en el Museo Thyssen de aquí de Málaga, ese cruce de culturas, transiciones y alianzas entre artistas modernas. Es el resultado de mucho tiempo de investigación de la catedrática Méndez Bajés, de la catedrática Maite Méndez Bajés, que es la responsable de esta charla, en la que espero que vaya mucha gente a preguntarle muchas cosas.
Yo también.
Exactamente.
Yo También, me encanta responder.
Efectivamente. Maite, gracias por atendernos. Suerte para esta tarde, que vaya todo bien. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por vuestra atención e interés. Hasta luego. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 12 desde el Martín Carpena, Unicaja, Baskonia. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE, con la narración de Emilio Guerrero y la realización y animación de Andrés Atienza. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloísa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Colegio de Aparejadores de Málaga, Jungle Family y Talleres Solís.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Última llamada para los viajeros. Última llamada para los pasajeros que están llegando al aeropuerto de Málaga de Costa del Sol, que ya sabes que ahora en invierno y hasta finales de marzo tiene vuelos directos a un total de 122 destinos operados por 44 compañías. Bueno, pues entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana. Ese vuelo directo nos lleva hoy a Berlín en 3 horas y 35 minutos. Y para saber qué podemos hacer un fin de semana en esta ciudad, es la capital alemana, nada y es mejor que el experto en viajes y responsable del blog viajero Qué ver en tusviajes.com. Ya sabes, con guías, con rutas, con consejos útiles para organizar tus vacaciones y planificar tus viajes. Pau García, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, como has dicho, nos vamos a Berlín, ¿no? Como dice la canción. Que además es una, para mí es una rara avis dentro de lo que es la propia Alemania, porque es una ciudad llenísima de contrastes y donde el viajero no tendrá ni un segundo de tiempo libre de tiempo para aburrirse, ¿no? Aquí convive el arte clásico con las más avanzadas vanguardias, gente muy abierta de mente y sobre todo mucha historia reciente, ¿no? Que merece la pena conocer, ¿no? La capital de Alemania además es la ciudad más poblada del país, con cerca de 4 millones de habitantes, y está atravesada por 5 ríos, ¿no? Con lo cual esto nos da una pequeña idea de las dimensiones y la importancia que tiene esta urbe, que está en constante evolución, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a Berlín desde Málaga? Pues tenemos vuelos directos todos los días con las compañías Eurowings, EasyJet y Ryanair, y el vuelo dura aproximadamente 3 horas y media, ¿no? Fin de semana largo en Berlín, ya lo apunté la semana pasada, que igual necesitaba.
Sí, no te vaya a pasar, que tenemos nada más que un fin de semana, ¿eh? Así que cuidadín. Y lo que nos importa sobre todo es la parte de la Isla de los Museos, que es la que cumple 200 años.
Eso es. Pues nada, pues si quieres empezamos ya. Yo empezaría el recorrido por Berlín en el Bundestag o el Parlamento Federal Alemán, ¿no? Porque además la visita es gratuita y dispones de un audioguía en español donde te van dando todas las explicaciones. A mí me gusta personalmente porque también puedes visitar la cúpula acristalada, ¿no? Que es un edificio espectacular, pero que además te regala unas buenas vistas de la ciudad, que ya además, como hemos dicho, que es gratuita, genial. Lo único que sí que tienes que reservar previamente online la entrada a través de la web del Bundestag, ¿no? Y también he escogido este sitio para empezar a explorar la ciudad porque muy cerquita queda la famosa Puerta de Brandenburgo, que sigue siendo el icono de la ciudad, ¿no? Y que a pesar de sus increíbles dimensiones, pues siempre verás a mucha gente intentando hacerse fotos en el entorno de la Pariser Platz, ¿no? De la Puerta de Brandenburgo destaca la escultura de una cuadriga de cobre que representa pues la diosa de la victoria y que, como hemos dicho, se ha convertido en el símbolo de la ciudad. Yo aquí a este lugar recomiendo pasar a verlo tanto de día como de noche, ya que por la noche está iluminada y la verdad es que queda preciosa, ¿no? Luego, si continúas por Eberstrasse, verás fácilmente la siguiente parada de nuestro itinerario, que es el monumento al Holocausto, ¿no? Los que hayáis estado sabéis que es uno de los lugares más conmovedores de Berlín. La verdad es que te tienes que meter un poquito en el papel, porque está formado por casi 3.000 bloques de hormigón que tienen diferentes alturas, ¿no? Y fue levantado para la memoria de los judíos asesinados por los nazis en Europa, ¿no? Bueno, aquí pues hay que intentar ser lo más respetuoso posible, ¿no? Cuando paséis por sus estrechos pasillos. Y luego, si te apetece ampliar un poco más de información, pues tiene un centro donde se puede conocer la historia de esta comunidad durante las etapas más oscuras de la historia de la humanidad, ¿no? Aquí también, en el centro de información, recomiendo pillar audioguía, porque las explicaciones y los carteles suelen estar solo en alemán, ¿no? Desde aquí, desde el Monumento del Holocausto, yo regresaría otra vez a la Puerta de Brandenburgo, que además está muy cerquita, y empezaría un largo paseo por el más de un kilómetro que tiene la avenida Unter den Linden, que es para mí la arteria principal de la ciudad, ¿no? Además, aquí tienes varias paradas interesantes, ¿no? Como es el edificio de la Nueva Guardia, que alberga la escultura de la mujer que sostiene en brazos el cuerpo sin vida de su hijo, ¿no? También como recuerdo a las víctimas de las guerras, ¿no? Otra visita interesante aquí puede ser la Bebelplatz, ¿no? Que es una plaza que tiene edificios también interesantes como la Ópera Estatal o la Iglesia Católica Romana, que es la más antigua de Alemania. Aunque el lugar más emotivo es la losa de cristal en el suelo, recuerdo de la quema de miles de libros censurados por los nazis allá por el mayo de 1933, ¿no? Luego, al final de la avenida, llegamos a la Catedral de Berlín, que ya está situada en la mencionada Isla de los Museos y que está considerado el edificio religioso más importante de la ciudad. Vaya, es totalmente reconocible, ¿no? Por su cúpula de color cobre verde. Y en el templo, la verdad es que merece la pena echar una vista un vistazo al altar mayor y también a la cripta de los Hohenzollern, que además descansan varios miembros ahí de la familia imperial, ¿no? Yo aquí también recomiendo subir a la cúpula de la catedral, porque las vistas de Berlín desde lo alto también son magníficas. Y ya que estamos de celebración, ¿no?, de esos 200 años y que nos queda muy cerquita de la catedral de Berlín, pues aquí vamos a echarle mucho tiempo disfrutando de la isla de los museos, ¿no? Que bueno, ya sabes que hay 5 museos, a cada cual más interesante y grande, con lo cual aquí, solo en lo que es la isla de los museos, podríamos pasar varios días. Y además, este emplazamiento está declarado Patrimonio de la Humanidad desde hace 25 años, ¿no? Aquí, digamos, uno de los más famosos es el Museo de Pérgamo, lo que pasa que actualmente se encuentra bajo restauración y no abrirá sus puertas hasta 2027. Así que este, de momento, lo tenemos que dejar en stand-by. Luego tenemos el Museo Bode, ¿no?, que destaca sobre todo por su espectacular colección de esculturas. También está el Neues Museum, o el Museo Nuevo, ¿no?, donde se encuentra el mundialmente famoso busto de Nefertiti, ¿no?, que es uno de los iconos más famosos del arte antiguo, ¿no? Y luego también tenemos la antigua Galería Nacional, ¿no?, que es donde tienes pinturas y esculturas de muchos periodos, ¿no?, desde el clasicismo y romanticismo hasta el impresionismo y primeros años de la Edad Moderna. Por último, aunque fue el primero, está el Altes Museum, ¿no?, que fue el primero que se construyó en esta isla de los museos, y donde se exhiben pues obras maestras sobre todo de la antigüedad clásica. Y lo que hemos repasado en un minuto pues nos puede llevar tranquilamente, como he dicho, varios días, ¿no? Quizás en este punto, para
para descansar un poco del arte y que nos dé un poquito el aire, aunque ahora en invierno pues hace bastante fresquito. Yo aquí recomendaría dar un pequeño paseo por el río Spree, ¿no? Hay en el muelle de Rederei Jadiski, hay que está cerca de la isla de los museos, pues hay muchos barquitos que en una hora pues te permiten ver también la ciudad desde otro punto, ¿no? Y una vez acabamos el paseo, que termina en el lugar de origen, pues podemos ir al norte de la isla de los museos, donde se encuentra el barrio judío, y allí pues bueno, hay muchísimas huellas y recuerdos de la población judía que vivió en estos edificios antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues bueno, aquí la verdad es que la cantidad de recuerdos y sitios de interés es también bastante grande. Aunque si queremos ver algo un poco más divertido, pues yo recomiendo el Chicken Alley, ¿no? Que es este callejón donde no hay ni un hueco libre de grafitis y hay un ambiente muy, muy alternativo, ¿no? O sea, que es un sitio que es bastante, bastante divertido. Y si se nos está haciendo ya de tarde, podemos acercarnos hasta Alexanderplatz, ¿no? Que para los berlineses es el centro neurálgico de la ciudad, y aquí pues bueno, tienes el impresionante Rotes Rathaus o la Casa Roja, ¿no? que es el ayuntamiento de la ciudad con su característico ladrillos rojos, ¿no? Que tiene este color muy, muy característico. Y aquí en esta plaza pues bueno, tienes muchísimos puntos de interés, ¿no? Desde la Fuente de la Amistad entre los Pueblos, la Galería Kaufhof, la Iglesia Marienkirche, el Reloj de las Horas del Mundo. Y, por supuesto, la Torre de la Televisión, que es otro de los iconos de Berlín, ¿no? Que con sus 368 metros, pues te regala, yo creo que aquí sí, las mejores panorámicas de la ciudad. Y si te lo puedes permitir, que yo sé que tú, Pedro, sí que te lo podrías permitir, pues arriba del todo tienes el restaurante Giratorio Sper, ¿no? Que es uno de los más peculiares. La verdad es que ya tenemos el primer capítulo para un fin de semana largo en Berlín, pero bueno, pues repasar otros sitios así interesantes que no nos podemos perder de la ciudad en este fin de largo. La cúpula del Reichstag, el Tiergarten, ¿no? que es el precioso parque, que sería como el equivalente al Central Park, ¿no? de Berlín, la iglesia memorial del Kaiser Guillermo, ¿no? Y por supuesto todo lo relacionado con el muro de Berlín, el Checkpoint Charlie, la plaza Potsdamer. La verdad es que en estos 10 minutitos de sección no nos da tiempo a recorrer toda la capital alemana, pero bueno, ya dejaremos más cosas para la siguiente visita.
Muy bien, pues no te lo voy a poner fácil para la semana que viene, porque si esta semana nos ha tocado Berlín por un aniversario, este año, 2025, se celebra, como todo el mundo sabe, el jubileo, y ese jubileo se está preparando en Roma. Así que, amigo mío, la semana que viene me tienes que resumir en 10 minutos qué podemos hacer en Roma durante un fin de semana. ¿Complicado te lo pongo? Sí, lo sé, sí, pero así somos. Bueno,
si me limitas el número de iglesias, a lo mejor no. Logramos hacerlo.
Te limito al número de ruinas romanas que hay en Roma. Con eso me conformo. Bueno, a ver cómo te las apañas dentro de 7 días para hacer ese vuelo directo a Roma y contarme lo que se puede ver en un fin de semana.
Perfecto. Bueno, haremos un trabajo de síntesis.
Muy bien. Venga, gracias, Pau. Hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene. Un saludo.
Adiós. Ponemos un poquito de música para relajarnos después de esta visita de fin de semana a Berlín con nuestro vuelo directo. Hoy le hemos pedido que nos diga cuál es su canción favorita a una artista malagueña.
Hola, ¿qué tal? Soy Encani Navarro y nada, me paso por aquí para poner mi canción favorita que nos acompañaba en todos los viajes cuando hacíamos septiembre para ir a ver a mi familia de Albacete. Mi padre siempre nos ponía en el Renault 12, Niña, porque llora de los chichos, nos encantaba. Esa es mi canción favorita y de mis hermanos.
Me dio pena de mirar
se apenaba. Al quedar sola en la vida, al Señor se reclamaba. Su padre se fue a la gloria, su madre se echó a la vida, se quedó sola en su mundo, llorando de noche y día. Niña, ¿por qué lloras?
Que no viene el papá.
Niña, ¿por qué lloras?
Que no viene el papá.
Niña, ¿por qué lloras?
Que no viene el papá.
Niña, ¿por qué lloras?
Tremendo, tremendo. Tremendo recuerdos el que nos ha traído esta cantante malagueña, que hace de este tema su canción favorita. Encarni Navarro es la que nos ha puesto esta tarde su particular banda sonora. Las 5 de la tarde, 36 minutos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes a partir de las 5:30 de la tarde tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero. Todo eso y mucho más en COPE más Sabor con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde con el patrocinio de Sabor a Málaga. El sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
En Más Compra te cuidamos el bolsillo. Disfruta de patatas frescas a 1 euro el kilo y aceite de oliva virgen extra sabor del sur andaluz a 4,75 euros el litro. Se venden en garrafa de 5 litros. Más Compra te trae lo mejor del campo a tu mesa.
Más Compra, precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te sigo hablando de cosas que puedes hacer pero disfrutar en Málaga y volvemos otra vez al mundo del teatro. Este próximo jueves a las 8 de la tarde en el Cervantes vamos a poder ver una nueva propuesta de La Zaranda que llega bajo el título de Manual para armar un sueño. Uno de los que va a estar sobre el escenario va a ser Gaspar Campuzano. Gaspar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, aquí esperando que llegue el jueves para veros en el escenario del Cervantes. Oye, este manual para armar un sueño es una historia de actores, podríamos decir.
Pues sí, es una historia de actor y personaje. Es un personaje, el actor se encuentra con el personaje que está en el espejo y a través de ese encuentro, ¿no? Este actor que ha ido envejeciendo, ¿no? Y que tiene ya gastadas todas sus ilusiones, está desengañado de esos días tristes, ¿no? De tantas cosas que murieron en él en otra vida, pues este personaje lo hace revivir, ¿no? Y para que esté a la altura de los sueños, ¿no? Y saldrá a irradiar esperanza al escenario con este hombre, ¿no? Y entonces el actor lo va enseñando para conseguir llegar a la obra. Para esto le enseña las dificultades que hay y lo mete en el infierno de Dante en una serie de puertas, ¿no? Como la puerta de los hombres importantes, con sus despachos importantes pero sin tiempo, ¿no? Y luego lo va guiando y le enseña también la puerta de la fama, es un demonio, es un diablo que le va enseñando y lo va tentando por estas puertas, y el otro lo va sacando de esas puertas, que lo que es son lo que le va a impedir llegar a esa obra, a ese sueño, al sueño del teatro.
¿Tiene algo de quijotesco esta obra, Gaspar?
Pues sí, el Quijote está muy presente, puesto que intentar llegar a armar este sueño es un vuelo que hace, ¿no? El Quijote, ¿no? Convirtiendo a Clavileño en Pegaso, ¿no? Lo lleva y lo hace volar para poder llegar desafiando la muerte y el olvido, y buscará la alegría del reencuentro con el teatro.
Uh-huh. ¿Tiene mucho de drama esta obra que vamos a ver el jueves, o hay una chispa de comedia en ella?
Como muchos de nuestros trabajos, es un punto dramático, pero también tiene el humor negro, un clásico del Teatro La Zaranda, que hace que esa amargura se lleve de otra manera, ¿no? Hay muchas escenas de humor también, de humor negro.
Bueno, no está nada mal. Pues ya sabéis, el jueves a las 8 de la tarde vamos a poder ver esta obra, este manual para armar un sueño, en el Teatro Cervantes, con Gaspar Campuzano como uno de los integrantes de ese elenco que va a contarnos esa historia. Gaspar,
y además
gracias
estamos deseando, ¿sí?, llegar al Teatro Cervantes, porque tenemos mucho público allí en Málaga, y muchos compañeros de teatro que siempre han venido a vernos desde que estuvimos nosotros a los principios nuestros en el Teatro Cánova. Eran estudiantes y se hicieron profesionales y hemos seguido viajando juntos, digamos, en este mundo del teatro.
Sí, señor, La Zaranda, que tiene una enorme trayectoria en el mundo del teatro, desde allí, desde Jerez de la Frontera. Gaspar, gracias por atendernos. Suerte para el jueves.
Vale, muchas gracias. Un abrazo,
gracias
a todos.
Igualmente.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga?
Esta voz que estás escuchando ahora es la de Dani Fernández. Es uno de sus últimos temas. Todo cambia, está incluido dentro de un álbum que lleva por título genérico Jauría. Y te pongo esto porque esto va a sonar en la sala París 15 el próximo 6 de febrero. Y tú dirás, ¿me va a hablar de un concierto? Sí, sí, te voy a hablar de un concierto, pero un concierto que tiene una cierta originalidad detrás. Te voy a contar los motivos. Bueno, te voy a dar una pincelada, ¿vale? Y ahora te cuento ya con más detalles. Este concierto que vamos a ver en la sala París 15 viene en tren, de alguna manera. Hace poco estuvimos en la presentación de WeGo, esa empresa que son unos vagones muy especiales, porque son vagones de dos plantas. Lo habrás visto ya si te has acercado por ahí por la María Zambrano, e incluso habrás tenido la oportunidad ya hasta de usarlo, ¿verdad? Y además viajes a Madrid por el módico precio de 9 euros. Es una pasada, ¿no? En línea de alta velocidad, además. Bueno, pues lo curioso es que gracias a esta empresa de comunicación vamos a poder ver en la sala París 15 el concierto de Dani. Y además, el precio de la entrada es de 9 euros. Curiosamente coincide con el precio del billete. Pero es que además los de Málaga vamos a ir a verlo, ¿vale? Pero es que el que venga de Córdoba o de Madrid a verlo, por esos 9 euros que le cuesta el billete, va a tener incluida la entrada a ese concierto a la París 15. A esta gente de WeGo se les ha ido la cabeza absolutamente. Pero, en fin, vamos a preguntarle a alguien que tenga algo de raciocinio dentro de la empresa. Rocío Jiménez es la gerente de marketing y comunicación de WeGo. Rocío, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Se os ha ido la cabeza?
Se nos ha ido, se nos ha ido, y eso es porque queremos celebrarlo con todos los malagueños y efectivamente con aquellos madrileños y cordobeses que se animen a vivir la experiencia con nosotros.
Ajá. Bueno, vamos por partes. Un malagueño, madrileño o cordobés que quiera venirse el día 6 a ese concierto a la Sala París 15, por 9 euros, corrígeme si me equivoco, le entra el billete de ida y vuelta y la entrada para el concierto.
Efectivamente, por 9 euros, que es el precio del que parten todos nuestros billetes, van a poder vivir la experiencia viajando desde Madrid o desde Córdoba, asistiendo al concierto. Les llevaremos además desde la estación a la propia sala, París 15, y de vuelta a sus destinos.
Pero espera. Desde la estación también hay una especie de transfer que los lleva a la sala París 15.
Eso es.
¿Y va incluido en el precio?
Todo por 9 euros.
¡Qué barbaridad! Pero claro, tenemos ahí un hándicap. El concierto es a las 8 de la tarde. Cuando termine el concierto y la sesión de la DJ esta andaluza de Ana Moya y todo, ¿luego lo devolvéis? ¿Tenemos a esa hora a trenes que van a Córdoba o a Madrid?
No, lo que vamos a hacer es que, como sabemos que la gente está muy interesada en este nuevo destino, como es Málaga, y que quieren vivir la ciudad, les vamos a dejar que pasen la noche en Málaga, que disfruten, y al día siguiente nos los llevamos por la mañana a Madrid y a Córdoba.
Qué bueno. O sea que estáis contribuyendo a que la gente venga a ver el concierto y además pernocte en nuestros hoteles aquí en la capital de la Costa del Sol.
Eso es. Nuestra idea al final es tener precios asequibles que parten desde los 9 euros, porque creemos que el objetivo de todos los ciudadanos al final es poder desplazarse cada vez con más frecuencia, y con precios desde 9 euros en tren te permiten después, pues en destino, poder pues coger hoteles, participar en actividades pues que tenga la ciudad y luego la restauración. O sea, la idea es democratizar alta velocidad y hacer que el consumo en destino sea mayor.
Bueno, los malagueños evidentemente estamos aquí, o sea que lo único que vamos a sacar de beneficio es que ver un concierto y una sesión de DJ en una sala como la París 15 nos va a costar 9 euros, que eso ya no se paga en ningún concierto en ningún sitio, ¿no?
Por supuesto, y también la idea es que nos conozcan, que celebren con nosotros esta nueva llegada que realmente todos teníamos muchas ganas, y que a partir de ahora pues puedan también plantearse el viajar a Madrid o a Córdoba con Wigo.
Uh-huh. Esto mismo lo vais a hacer el día antes en Sevilla, si no me equivoco, ¿no?
Eso es, también, en la Sala Pandora, en Sevilla, el día anterior.
Qué bueno. También con Dani, ¿no? Con Dani Fernández y con la DJ Ana Moya, ¿no? En las mismas circunstancias.
Eso es, el mismo formato en ambas ciudades, y para dar la posibilidad a la gente que pueda elegir en qué destino quieren vivir la experiencia.
Uh-huh. Las entradas sé que la habéis puesto ya a disposición del público a las 12 del mediodía hoy. ¿Tienes idea de cómo va la cosa?
Mira, me acaba de comunicar justo el equipo antes de entrar en la llamada que estamos a punto de hacer sold out. Así que los que quieran, sí, los que quieran participar en la experiencia, les animo a que se metan ahora mismo en la tiquetera, en Wigo, y compren las entradas, porque de verdad que en nada van a volar.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánta gente trae vuestro tren habitualmente, y ese día en concreto cuánta gente va a venir? ¿Cuántas plazas disponéis?
Pues nuestros trenes tienen una capacidad de 509 plazas, y cuando unimos dos trenes podemos llegar a 1018. En esta ocasión vendrán 509 personas, y como comentabas, nuestros trenes son de doble altura, muy característicos, con pues, asientos muy cómodos, XL, cafetería a bordo. Y la acogida que estamos teniendo en Málaga y Sevilla está siendo impresionante, así que confiamos en que vengan prácticamente llenos.
Bueno, o sea que el día 6 de febrero, jueves para más señas, metéis aquí en Málaga a más de 500 personas para venir a ver el concierto de Dani Fernández a las París 15. Y esas 500 y pico personas se quedan a dormir aquí y evidentemente pues saldrán a cenar y desayunarán al día siguiente y pernoctarán en esos hoteles, etcétera. O sea que no está nada mal el negocio para la capital de la Costa del Sol, ¿eh?
No, la verdad que no. Esa es la idea, que entre todos intentemos sumar y que pues fomentar esa movilidad, ¿no?, en alta velocidad, que al final es el medio de transporte más sostenible que existe, y gracias a los precios que estamos ofreciendo creemos que cada vez más personas van a poder permitirse, ¿no?, el viajar en este medio de transporte.
¿Cómo está yendo la cosa desde que empezasteis con estos viajes desde Málaga y hacia Málaga?
Pues muy bien, desde el 16 de enero la acogida está siendo buenísima. Al final creo que somos una novedad, que realmente nos estabais esperando, que es lo que comentaba, son muy característicos porque son de doble altura, pero nosotros pues tenemos cafetería a bordo, tenemos asientos XL que son un 33% más anchos de los esenciales, precios muy asequibles, un proceso de compra muy intuitivo en nuestra web y app. Creemos que ha sido una magnífica acogida, que todavía tenemos mucho recorrido y que Andalucía se va a ver muy beneficiada gracias a Wego.
Rocío, para terminar, ¿esta iniciativa del concierto es algo puntual por lo de la puesta en marcha de esta línea entre Málaga y Madrid o es una iniciativa que se va a repetir en otras ocasiones?
Seguro que se repetirá porque gracias a Wego On Tour, que es nuestra plataforma que apuesta por la música, nuestro objetivo es generar experiencias con el público de una forma muy diferente y muy experiencial. Y vamos a seguir apostando por la música porque al final consideramos que es una manera muy, muy fácil, ¿no?, de conectar con ese viajero. Y entonces a lo largo de, bueno, de lo que nos espera en Wego, que todavía estamos trabajando en estas novedades, estamos seguros de que te repetiremos esta dinámica.
Pues ya sabéis, si queréis ir al concierto por solo 9 euros, tenéis que daros un poquito de prisa, porque desde esta mañana a las 12 que se pusieron a disposición del público las entradas, prácticamente han volado casi todas. Así que entrad en la plataforma de WeGo y a ver si podéis conseguir alguna. Concierto a las 8 de la tarde, el 6 de febrero, en la Sala París 15, con Dani Fernández como protagonista y luego sesión de música para bailar con la DJ Ana Moya. Así que no está nada mal la iniciativa y por esa curiosidad y lo que nos ha llamado la atención, queríamos hablarte de ella en el día de hoy. Pues Rocío, gracias, enhorabuena, a seguir haciendo cosas como estas y que nosotros la veamos, ¿eh?
Muchas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós. La vida me lleva marcha atrás.
Seguro que te ha sonado esa voz porque ha estado en este programa cuando ha tenido concierto, cuando ha presentado su disco. Me refiero a Alba La Merced, que ahora presta su voz también a este tema que está sonando y que es el último de los sencillos que ha publicado el guitarrista malagueño Jesús Gómez. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Muchas gracias,
¿qué tal estás,
por
amigo?
Invitarme.
¿Bien? Muy bien,
pues un placer.
Oye, que esto de que la vida te lleva en marcha atrás, ¿esto qué es? ¿Un arrepentimiento?
Pues mira,
¿O es que está, la vida está muy dura o qué?
Además de eso, además de todo ello, es por la historia que esconde la canción, ¿no? En este caso, la canción tiene una narrativa, una historia muy clara. Está pensada para y por los mayores, ¿no? Hoy día en nuestra sociedad tenemos desgraciadamente una parte muy elevada, porcentualmente hablando, de la población española de avanzada edad y en muchos casos pues están solos, ¿no? Entonces esa soledad, esa melancolía que tienen a la hora de, pues, evidentemente, recordar a sus seres queridos y demás, pues es un poco lo que me hizo inspirarme para componer esta canción.
¿Ese binomio con la maravillosísima Alba, cómo ha surgido?
Pues justamente en el momento en el que me encontraba realizando la composición, una vez que escribí la letra, la melodía de la voz, para evidentemente reforzar esa tristeza, ¿no?, que he querido plasmar a través de la guitarra, pensé en un perfil de voz como era el caso de Alba y directamente entonces acudí a ella. No nos conocíamos personalmente, pero sí a través de las redes, y entonces, bueno, le escribí, le propuse el querer cantar esta nueva canción mía y muy gustosamente accedió y ha sido, la verdad, que algo mágico, ¿no? Porque creo que el resultado ha sido algo precioso.
Qué bueno. La última vez que hablamos contigo, hablamos de ese disco, de ese tema, mejor dicho, homenaje a Paco de Lucía, con motivo de ese 10º aniversario de su fallecimiento, ese 10 años de melancolía. Tanto ese tema como este de La vida me lleva en marcha atrás van a formar parte, supongo, del nuevo trabajo discográfico tuyo, ¿no?
Correcto, Pedro, exactamente. Es decir, hace justamente unos meses, cuando lancé el primer single, fue como poner el primer ladrillo, ¿no?, de la casa que estoy construyendo actualmente. Y ahora, justamente, una vez que se está preparando todo lo que va a ser, lo que va a formar parte del disco, quise adelantar un poquito todo. Y tenía ganas de iniciar el año con un lanzamiento como este, ¿no? Entonces, ahora mismo muy, 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 muy ilusionado de intentar plasmar, pues, todo esa diversidad, ¿no?, que a nivel de estilos, que de hecho yo creo que se puede observar en este tema, ¿no?, que hay, pues, evidentemente muchos matices que se alejan un poquito de la guitarra flamenca y se adentran, por ejemplo, en sonidos como el pop o el rock en este caso. Pero el disco va a tener total una mezcla de género bastante, bastante interesante, porque representa lo que soy yo como músico, ¿no?
O sea que va a haber el homenaje a Paco de Lucía, este homenaje a los mayores que estamos escuchando de fondo. ¿Habrá más homenajes o los temas que van a componer el disco ya se dejan los homenajes aparte?
El resto ya va para mi propio gusto y disfrute. Exactamente. Bueno, por aquí, por un lado, evidentemente, como bien has indicado, la música está hecha para contar historias, ¿no? Entonces, a la hora de componer, a pesar de ser un instrumentista, ser un guitarrista, siempre me gusta, pues, inspirarme, ¿no?, en cositas. La primera fue algo, pues, un poquito como darle las gracias al mayor referente que ha tenido la historia de la guitarra, que fue Paco de Lucía, y de ahí, pues, bueno, pues lanzar ese tema como agradecimiento, pues, evidentemente, a que hoy día yo sea guitarrista, ¿no? En este caso, pues, como ya te comentaba anteriormente, pues sí, percibía, observaba un poquito lo que está ocurriendo en la sociedad actual, y ahí, pues, me puse el foco, por así decirlo, para marcar, pues, esa soledad, ¿no?, en la que viven los mayores. Y el resto del disco, pues, sobre todo, va a tener muchos aspectos de las raíces, llamemos así, ¿no?, de raíces un poquito de a nivel cultural, nuestro folclore, y un poquito también la mezcla que puede llevar al flamenco hacia otros géneros, ¿no? Pero va a tener, la verdad, que espero y deseo que guste mucho, pero va a tener, sobre todo, lo que te decía, muchísima diversidad, ¿no? Todo partiendo desde la guitarra flamenca, pero con tintes de otro tipo de estilos y sonidos, ¿no?
¿Más o menos fecha del lanzamiento del disco, publicación?
Pues mira, Pedro, deseo que esté listo todo para finales de primavera, ¿vale? Ya tengo toda la maquinaria, todo preparado y totalmente sacado del horno, por así decirlo, para poder hacer las presentaciones en vivo, y con muchas ganas, con muchísimas ganas de que llegue realmente ese momento.
Hablaremos cuando llegue el momento de ese disco ya completo, cuando salga definitivamente al mercado. De momento nos quedamos con este segundo sencillo, este La vida me lleva en marcha atrás, de Jesús Gómez, acompañado con la maravillosa voz de Alba La Merced. Jesús, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena, y seguiremos hablando.
Muchísimas gracias a ti, buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Te suena, ¿verdad? Ese We Are The World, ese tema que compusieron Lionel Richie y Michael Jackson, y en el que intervienen 21 artistas anglosajones, pero en total fueron 45 cantantes los que participaron en esta grabación. Una grabación que cumple 40 años. Se grabó tal día como hoy, 28 de enero, con Quincy Jones al frente con la batuta, de 1985. Así que fíjate qué fecha más redonda para uno de esos temas que por mucho tiempo que les pase, siempre nos agrada escuchar, ¿verdad? Con We Are The World y sus 40 años de vida, nos vamos. En la realización estuvo Enrique Ortiz, como siempre. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Ahora te quedas con La Tarde en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Just